Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos encontramos con Isabel Casas Buenas Cabezas, ingeniera de minas y metalurgia de nuestra sede y quien es además máster y actualmente se encuentra realizando un doctorado en ingeniería de minas en la Escuela de Minas de Colorado. Pero actualmente, y ahorita hablaremos de ello, se encuentra en el Japón. Parte de su experiencia profesional la ha tenido en consultoría, incluido en el grupo de investigación EMA, también como investigadora en la Escuela de Minas de Colorado. Hola Isabel, bienvenida a este espacio.
Hola Alberto, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí.
Para nosotros también es un gusto, Isabel, tener la oportunidad de conectarnos contigo, hablar un poco de tu experiencia laboral, académica y de lo que esta parte académica te ha permitido de, previamente me has comentado que has logrado conocer otros lugares del mundo. Y quiero comenzar, Isabel, hablando de tu experiencia laboral. Si bien me dices que principalmente ha sido académica, sí me gustaría que nos contara cuál fue tu primer empleo y cómo fue esa experiencia.
Claro que sí. Bueno, mi primer empleo, digamos que sin ni siquiera ser ingeniera, fue como estudiante auxiliar en el grupo GEMA, donde inicialmente pues entré ayudando varios proyectos que tenían de extensión, algunos proyectos específicamente con el ministerio, en programas de formalización minera. Y una vez me gradué de la universidad, seguí trabajando ya profesionalmente con ellos pues en toda la parte de consultoría, ya pues como con mi cargo de ingeniera de minas, y hasta que tuve la oportunidad pues de empezar mi maestría en Colorado, donde allí también pues he trabajado también como asesorando algunos proyectos de consultoría, y también empecé a descubrir un poco de la traducción. Entonces también he hecho como trabajos de traductora muy asociados como con el tema de minería de la carrera, sobre todo pues para ayudar en proyectos de minería pues que se realizan entre Colombia y Estados Unidos. Es un poco como de la experiencia que llevo, y pues académicamente obviamente todo lo que conlleva las áreas de investigación en los diferentes temas que me he centrado.
Isabel, ¿cómo fue esa vinculación a GEMAS? El hecho de uno vincularse a un grupo de investigación y de que se convierta también en su primera experiencia laboral, ¿cómo fue? ¿Cómo te vinculaste? ¿Y qué le recomendarías precisamente en este caso a los estudiantes de pregrado y a las personas que nos escuchan al respecto? Y dos preguntas. La otra sería el ejercicio de traducción, que nos cuentes un poco también del ejercicio de traducción, en qué momento perfeccionas o llegas a aprender y a perfeccionar otro idioma.
Claro que sí. Bueno, la primera, pues la invitación a ser parte del grupo, pues llegó por parte del director del grupo GEMA, el profesor Osvaldo Ordóñez, y se dio durante, pues después de ver una materia con él. Él estaba buscando precisamente estudiantes en ese momento que pudieran colaborarle, pues porque GEMA en ese momento tenía muchos proyectos, y creo que ese es el pan de cada día de GEMA. Y pues los estudiantes auxiliares siempre nos encargábamos como apoyo de todos los profesionales, y que además es una oportunidad no solamente pues de nosotros aprender de todos los proyectos que hacen y como ser más participativos con la industria, sino que además pues es una actividad extracurricular que complementa, siento muy bien, el programa académico. Entonces nos ofreció, nos dio la oportunidad a varios estudiantes que estábamos viendo la materia con él, y así fue que me vinculé y estuve con ellos casi 4 años, pues durante, fue como toda mi estadía. Y bueno, ¿y cómo llegué al trabajo de traductora? Pues en realidad fue desde mi proyecto de maestría, fue enfocado aquí en Colombia. Entonces mi profesora no hablaba inglés, quien era mi directora de maestría, y desde el primer momento que yo la conocí, mi labor fue un poco como en ese intercambio cultural, ¿no?, entre las labores mineras de Colombia con las labores mineras de Estados Unidos, y puede servir como ese puente de comunicación. Y una vez llegué a Estados Unidos, pues lo vi como una opción muy interesante, pues para ayudarme pues con los estudios. Era algo que podía hacer voluntariamente, que además me ayudaba a perfeccionar el idioma, como tú lo decías, pues porque una cosa es uno hablarlo y otra cosa muy diferente es tener que realmente traducir muchas veces simultáneamente. Entonces así me di a conocer en la universidad y me invitaron como a varios proyectos que les colaborara. Algunos eran pagos, otros pagos, y pues era entre todo un poco de ayuda, pero también un poco como de experiencia para mejorar el idioma.
Además del inglés, que veo que encontraste una oportunidad, me gustaría que nos compartieras qué otras competencias, ya desde lo académico, ya para enfrentar lo del máster y el doctorado que actualmente estás realizando, has tenido que adquirir.
Claro que sí. Bueno, mira, yo creo que, y creo que esta pregunta va relacionada con la anterior, que no te la respondiera, qué consejo le daba a los estudiantes, y es, va muy ligada con las competencias, siempre salirse un poco de la zona de confort y no quedarse o no conformarse solamente como con lo que la universidad nos brinda. Y siento que eso fue como una de las herramientas que yo pude contar y que muchos de mis compañeros de nuestra generación pudimos contar, y es que siempre estábamos en busca de cursos, talleres o enseñanzas externas al conocimiento básico pues que nos da la universidad, y creo que eso nos ayudó mucho a desarrollarnos profesionalmente. Entonces mi consejo es que siempre busquen más allá, que sean muy activos, que traten de ligarse con nuevas experiencias, que tengan esa hambre de conocimiento, y que cualquier experiencia que tengan es una enseñanza, y que no saben lo que puedan aprender hoy, de qué manera les va a servir mañana.
Bueno, y en cuanto a las competencias que adquirí durante la universidad, siento que una de las más valiosas ha sido el liderazgo. Tuve la oportunidad de participar en diferentes capítulos estudiantiles, y eso me dio la oportunidad de estar a cargo de varias actividades, tener responsabilidades, y sin quererlo y sin darme cuenta, pues uno se va volviendo como un líder en pro de poder sacar esas actividades, y siento que eso me ha ayudado mucho durante el desarrollo profesional. Además, pues, de todas las capacidades técnicas que logramos con los grupos, como poder manejar software o manejar diferentes herramientas que la industria necesita, que la industria pide. También el hecho de poder comunicarse, que es una herramienta súper clave, porque una cosa es tener que hablar con las personas, pero otra muy diferente es poder comunicar tus ideas y transmitirlas de la forma correcta. Y yo siento que esas son sobre todo las habilidades blandas, ¿no? Que muchas personas como que sabemos que son necesarias, pero que muchas veces se nos olvida realmente cómo trabajarlas o cómo adquirir estos conocimientos pues para desarrollarlas profesionalmente.
Isabel, y conectado con ello en cierta forma, y antes de que nos cuente cuál ha sido o hablemos de tu experiencia postgradual, quiero que nos compartas la pertinencia de la formación recibida en la universidad.
Claro que sí, yo siento que la formación en la universidad fue muy buena. Yo estoy muy agradecida con la universidad y siempre estaré agradecida, porque pues yo soy de Ibagué y siempre quise estudiar ingeniería de minas, y la Universidad Nacional me brindó eso, ¿no? Porque es la única universidad pública que tiene el programa, y pues por motivos económicos yo no podía nunca imaginarme ir a una universidad privada. Y siento que por ser una universidad pública de tanto potencial, puedo competir en estos momentos con muchos otros profesionales. Realmente cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no me sentí en desventaja, nunca sentí que mis capacidades podían estar un poco por debajo de pues universidades tan reconocidas internacionalmente como pues es Colorado School of Mines o la Escuela de Minas de Colorado, como se conoce en español. Nunca me sentí en desventaja, todo lo contrario, siempre he sentido que he podido aportar mucho de mi conocimiento, de la experiencia que he podido tener en Colombia, y que eso también me ha ayudado como a vincularme con otros grupos y otros como otros desarrollos profesionales que he tenido la oportunidad de vivir allí. Entonces siento que la universidad es una gran casa y es, como siempre lo he dicho, es mi alma mater, y siempre estaré muy agradecida con ella.
Ahora sí, hablemos del posgrado, de toda esta experiencia de posgrado. Y para ello, lo primero es por qué decidiste continuar con la formación académica. Y sí, comencemos con eso para no hacerte tantas preguntas al mismo tiempo.
Bueno, digamos que todo ha sido cuestión de oportunidades. A una meta clara que he tenido toda mi vida ha sido ser profesora. Siempre, y creo que fue algo que surgió a lo largo del pregrado. en algún momento dije, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho compartir mis experiencias, el conocimiento adquirido. Entonces fue una meta que ha sido una meta que siempre he tenido en mi cabeza, pero nunca pensé llegar al posgrado tan rápido. O sea, siempre pensé como, no, me voy a graduar del pregrado, voy a trabajar un tiempo, y pues el posgrado se va a ir dando en la medida de lo posible. Sin embargo, pues he tenido oportunidades muy buenas. Como fue inicialmente, pues poder ir a hacer la maestría en el exterior, estando allá me llegó la oportunidad o el ofrecimiento del posgrado, y pues hay algo que mi mamá siempre me dijo, y es, las oportunidades solo se presentan una vez en la vida y hay que aprovecharlas, y eso es algo que tengo muy en la cabeza. Entonces acepté la oportunidad del doctorado, que llegó pues justo después de la maestría, sin siquiera pedirlo. Y pues obviamente la decisión de aceptarlo también estuvo basada muy en ese sueño, ¿no? De que quiero ser profesora y que quiero algún día poder contribuir con conocimiento a las generaciones futuras o compartir todas las experiencias o el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de los años.
Hace un momento nos hablabas de una de las competencias que consideras que has fortalecido, y es el de la comunicación. ¿Sientes entonces también que esto lo has continuado fortaleciendo para lo que tiene que ver a esa meta que tienes de ser docente en el futuro?
Yo siento que sí. Obviamente es un proceso completamente, y como te lo decía anteriormente, yo siento que todas las experiencias que uno va teniendo hoy sirven de herramientas para el mañana en algún momento. Entonces siento que sí, que cada día o cada experiencia que he vivido a lo largo de la maestría y del doctorado me ha fortalecido en la comunicación. Y obviamente una cosa es no hablar de comunicación con personas, digamos, de Colombia o con colegas, y es completamente diferente tener que hablar con personas con culturas diferentes, tener que comunicarse con personas que tal vez no están relacionadas en el medio de la minería, y poder transmitir esas ideas de una forma amigable sin tener que de pronto ser muy técnico, muy estricto, y siento que son esas habilidades las que he podido ir desarrollando. Obviamente no digo que aún lo haga a la perfección, creo que aún me falta bastante por aprender, pero es un proceso y es un camino que siento que voy construyendo de a pocos.
Isabel, ¿cuál ha sido o cuál es la línea de investigación que estás realizando en el doctorado?
Bueno, en estos momentos en mi doctorado estoy haciendo algo que se conoce como minería espacial. Es un tema muy innovador y la idea principal de mi investigación consiste en poder caracterizar geomecánicamente el suelo de la Luna, pues poder establecer algunas propiedades físicas que podría tener este suelo, y esto es súper importante porque es necesario para el desarrollo de futuras actividades, no solo pues de minería, sino también de otras actividades que se vayan a realizar pues en el espacio y específicamente pues en la Luna. Entonces, un poco así en resumen, a grandes rasgos, lo que me encuentro haciendo en estos momentos.
Y en este ejercicio que has encontrado de la caracterización del suelo de la Luna, ¿qué has encontrado hasta el momento? Y te confieso, Isabel, que uno diría que con todo lo que se ha hecho desde, pues tampoco con los viajes, ¿cierto? Pero con lo que se ha trabajado, uno diría que esta parte ya se había adelantado. ¿Qué has encontrado de lo que ya hay y qué no se tiene en el momento?
Bueno, o sea, digamos que sí se hizo un análisis inicial preliminar con las muestras que se trajeron de las misiones Apolo. Sin embargo, pues estos análisis, obviamente la muestra cambia y ha sido alterada porque ya ha sido transportada, hay condiciones muy diferentes en la Tierra como lo hay en la Luna. Entonces, obviamente, hacer esta caracterización es lo que representa el reto totalmente. Y pues precisamente, digamos que eso es lo que he estado haciendo un poco, tratar de mirar todos estos análisis que se les han hecho pues al suelo traído a la Tierra y cómo se puede simular para que garantizar que el ambiente que se tiene en la Luna pueda ser simulado. Obviamente es muy difícil poder hacer pruebas de este tipo, pues pruebas como de mecánicas de suelo directamente en la Luna, pues porque no tenemos la facilidad de ir a hacer las pruebas allá, pero es mediante simulaciones y varios programas de computador que se trata como precisamente de simular y entender estas características del comportamiento del suelo, sobre todo cuando se encuentra expuesto a diferentes esfuerzos. Hasta el momento lo más común, el campo de investigación que más se lleva, es el uso pues de los rovers o de los robots que utilizan, y cómo es el contacto entre las llantas de estos robots con el suelo y cómo se deforma, pero pues aún hay varios aspectos a considerar, porque pues obviamente todos estos estudios se hacen son con simulantes, que los simulantes son, como su palabra lo dice, es un suelo que trata de simular las características de lo que se tiene de las muestras de la Luna, pero obviamente no está a la perfección, sino que aún tienen como algunos aspectos que mejorar y que además, pues como te digo, las condiciones aquí en la Tierra son completamente diferentes, entonces es muy difícil realmente establecer esas condiciones de acá, como que no haya gravedad, como que sea un ambiente completamente vacío. Entonces es mediante las simulaciones que uno puede intentar y puede tener como un aproximado de lo que se espera. Igual ahí vamos. Es como lo que te puedo contar hasta el momento que se ha basado mi investigación y como lo que llevo establecido hasta el momento.
¿Cuánto tiempo llevas realizando este estudio?
Bueno, yo estoy en mi segundo año de doctorado, hasta ahorita pues en realidad estoy comenzando y precisamente ahorita estoy haciendo una pasantía de investigación para aprender precisamente de todo el campo de terramecánicas, que consiste precisamente en el comportamiento del suelo y de esa interacción entre las llantas y el suelo de varios robots. Entonces aún me faltan 2 años, pues básicamente son los 2 años más importantes porque consiste en toda la investigación y el desarrollo pues como de las preguntas bases de investigación.
Y esto es lo que te tiene en Japón. Estás realizando la pasantía allá. ¿Y qué avances tiene Japón en este aspecto?
Claro que sí, mira, pues sí, eso es lo que estoy haciendo aquí y estoy en un campo completamente diferente que es la ingeniería aeroespacial y pues Japón precisamente es líder en toda la cuestión de robótica y el equipo pues de la universidad con el que estoy trabajando tiene toda la experiencia precisamente del diseño de estos robots y de por lo menos diseñar cuál es la rueda, qué condiciones de la rueda deben de ser las ideales para el suelo, para poder resistir los ambientes tan extremos que se encuentran en la Luna. Ya tienen muchas investigaciones relacionadas como características físicas, sobre todo del diseño de estos robots y cómo enfrentar estas adversidades y realmente es un laboratorio que ha participado en premios, tiene bastante convenio con JAXA, que es como la agencia aeroespacial de Japón, y trabajan muy de la mano con Toyota precisamente para diseñar en el futuro estos vehículos que serán los que pues garantizarán el medio de transporte para todas las actividades que se realicen en la Luna. Igual es un campo muy universal, o sea, Japón es el único país que le está apuntando a esto, sino que en realidad pues muchos países ahorita están interesados en el espacio, pero yo diría que Japón y Estados Unidos son como de los más avanzados en el tema.
Isabel, como lo mencioné al principio, la academia también te ha permitido conocer otros países, otras regiones. Háblanos de ello. ¿Qué otras regiones has conocido gracias a este ejercicio?
Claro que sí. Bueno, he tenido la oportunidad de viajar a varios países. Yo creo que la lista son casi 9 países o 8 países. Y puedo decir que todo ha sido gracias a la academia, gracias a conferencias, a diferentes actividades de investigación, a voluntariados. Y he podido viajar, creo que el único continente que me falta es África, pero sí he tenido la oportunidad de viajar a varios lugares, entre ellos está Corea, está Polonia, pues Estados Unidos, está México, está otros países de Europa, y esto me ha enriquecido, siento yo, que profesionalmente y también personalmente, porque siento que cada experiencia en el exterior te ayuda a conocerte a ti mismo y también a conocer a otras personas, entender otras culturas, entender que al fin y al cabo todos somos muy diferentes, pero a la vez muy similares en muchos aspectos.
Una experiencia que te haya marcado y un país o una ciudad mejor que te venga a la mente que también te haya marcado.
Bueno, diría que marcado. Mi país favorito y mi experiencia favorita fue Corea. A Corea tuve la oportunidad de asistir a una pasantía de investigación también durante mi pregrado. Fue mi tesis de investigación de pregrado y fue un país maravilloso porque para mí fue cumplir un sueño. Yo recuerdo mucho de las experiencias más bonitas. Cuando estaba en la Nacional estudiando, alguna vez tomé las clases que brinda la Escuela de Idiomas de Coreano y estaban ellos, o sea, al principio eran gratis y luego estaban ligadas con el CIA. Y recuerdo que alguna vez alguien me dice como, ¿usted para qué estudia coreano? Eso no le va a servir para nada. Y yo, bueno, me gusta, es una actividad curricular, es una clase de libre elección, me divierto, pues es chévere. Y tiempo después pues pude viajar y siento que esta fue la mejor experiencia de poder practicar lo que había aprendido y me dejó una enseñanza muy grande y se las transmití hace unos momentos, y es que lo que aprendamos hoy en algún momento va a servir para mañana. Entonces, si yo me hubiera dejado como un poco de abrumar por ese comentario y no hubiera seguido estudiando, seguramente mi experiencia en Corea hubiera sido más difícil o no me lo hubiera disfrutado tanto porque no hubiera estado tan familiarizada con la cultura, con el idioma. Entonces fue una experiencia muy bonita, no solo por lo que aprendí académicamente, sino como por todos los retos personales que representaron y como por las enseñanzas profesionales que también me dejaron. Eso es como una gran experiencia que siempre guardo y tengo muy buenas memorias o muy buenos recuerdos de esta experiencia.
Y una experiencia cultural, o sea, listo, Corea por lo que significó, pero alguna, porque me llama la atención cuando lo dices, me parece muy estratégico cuando lo dices que te ha enriquecido tanto profesional como persona, desde lo personal, una experiencia en el exterior que también te haya marcado.
¿Profesionalmente?
Como lo quieras, el que nos quieras compartir.
Bueno, profesionalmente yo diría que durante mi maestría en Estados Unidos. Fue algo que, como siempre digo, como siempre trata de ver lo positivo de todo, y digamos que Colorado es una universidad súper competitiva, y aunque la nacional también es muy competitiva, nosotros acá manejamos como mucho compañerismo, y uno de esos retos fue como ver que las personas son muy independientes y no se apoyan mucho en sus compañeros, al menos que realmente sea una necesidad muy grande, y eso fue un reto que a mí me marcó, sobre todo porque yo trato de ser muy sociable, estoy muy abierta, y el hecho de esa independencia y un poco de manejar esa soledad, por decirlo de alguna manera, ha sido un reto bastante significativo. Creo que podría decir que profesionalmente esa ha sido como un poco una experiencia inversa, ¿no? Porque uno espera como sea que sea el choque inverso de no poder trabajar en equipo o que haya ese tipo de problemas. Para mí no, para mí fue todo lo contrario, como aprender un poco a trabajar sola y hacer muchas cosas individualmente. Pero como todo, hay que disfrutárselo, y pues todas las experiencias te dejan algo de enseñanza y algo que se puede utilizar más adelante. Diría que podría ser eso.
Isabela, un poco antes de comenzar, me hablabas precisamente de un docente en el colegio, si estoy bien, que transmitió esa pasión por la lectura. Cuéntanos, de los últimos libros que has leído, ¿cuál nos recomiendas y qué tipo de lectura también te gusta?
Bueno, apenas me hiciste la pregunta, el primero que se me vino a la cabeza es Sapiens. No recuerdo cuál es la traducción en español, pero no se llama Sapiens en español. Es un libro, básicamente cuenta como toda la transformación del ser humano y como todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo nos ha construido como la sociedad que somos hoy en día. Creo que es un libro que lo recomiendo totalmente. La verdad es muy fácil de leer, es muy ligero, pero con muchísimo conocimiento. Ese libro me gusta mucho. ¿Y qué me gusta leer? Yo me voy por todos los géneros, o sea, desde que yo veo un libro y vea la sinopsis y me atrape, ahí es. Cuando empecé con este profesor del colegio, que te digo, él era un profesor un poco diferente, no se enfocaba mucho en los clásicos de literatura, sino más bien era cultivar esa pasión por la lectura. Y empecé con libros de adolescentes, por decirlo de alguna manera, pero a medida que fui creciendo, fue cambiando un poco la trama, y ahorita me voy desde los thrillers hasta las novelas policíacas, por decirlo así, hasta las novelas históricas, romance, bueno, lo que se me ocurra que me parece interesante, eso lo leo. Creo que el único género que no me ha podido gustar y que me ha costado leer son como los de autoayuda, un poco los de psicología, y he tratado en varias ocasiones por amigos psicólogos que me han recomendado, pero como que no sé, no hay feeling o no hay match, como que no me atrapan completamente, los dejo a la mitad, no lo termino, y entonces como que no sé, les he tratado de dar las oportunidades, pero aún me cuesta.
No han aprovechado la oportunidad.
Sí.
Isabel, una última pregunta, ya estamos finalizando, nos queda aproximadamente un minuto. ¿Cómo disfrutas las ciudades que conoces? Por ejemplo, ¿dónde te encuentras actualmente? ¿Cómo lo disfrutas?
Bueno, me encanta perderme, creo que ese es uno de mis hobbies favoritos. O sea, siento que cuando me pierdo es cuando más conozco, trato como de buscar los lugares, preguntarle a los locales cuál es la placita de mercado, cuál es ese aspecto lo más tradicional. Me gusta mucho conocer la cultura, entonces obviamente además de visitar los lugares que veo como, bueno, son típicos de la ciudad, también me gusta ir como a aquellos que pueden ser muy normales para las personas que viven aquí, pero que para uno pueden ser muy llamativos, o viceversa, que también para ellos es una tradición ir, pero que una vez es como, bueno, algunas veces uno como turista se los pierde porque no conoce, o porque no aparecen las reseñas de internet, o porque no están en ningún lado. Entonces, pregunto mucho, me pierdo mucho, encuentro cosas maravillosas cuando me pierdo, entonces por eso digo que me gusta perderme y trato siempre de vivir la experiencia al máximo. Como te decía, trato siempre de ver de que lo negativo, por más malo que pase, se vuelva positivo. Entonces, bueno, unas personas pueden sentirse horrorizadas por no saber el idioma, por perderse en un país tan diferente como puede ser, digamos, en este caso Japón, pero yo siempre trato como, bueno, me perdí, pero vi una casa, no sé, con una arquitectura divina, súper antigua, o me encontré un árbol hermoso, o cualquier cosa que vea, siento que vale la pena, digamos, que ese mal episodio haya pasado, pero me dejó algo bonito.
Isabel, gracias por estar hoy con nosotros en este programa.
Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer poder volver a la casa, a la universidad o tener algún contacto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
Y éxito en tu estudio de doctorado.
Muchas gracias.
Estimados oyentes, a ustedes también gracias por acompañarnos en Egresados UNAL. Recuerda que hoy nos ha acompañado Isabel Casas Buena Cabezas, ingeniera de minas y metalurgia, y quien se encuentra realizando su estudio doctorado en Colorado. Hasta una próxima oportunidad, les habla Norberto Terraza Márquez, y discúlpenme, primero quiero recordarles que en la parte técnica, Jorge Iván Mejumea siempre con su apoyo. Hasta pronto.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.